This is football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 164, que cierra una etapa, la de la Champions, una competición de la que hemos estado hablando durante toda la temporada. Enhorabuena a los aficionados del Real Madrid, que se llevaron la Champions el pasado sábado en la final de Lisboa. Y enhorabuena a los aficionados del Atlético de Madrid por la pedazo de temporada que ha hecho su equipo. Cerramos el ciclo de la Champions y abrimos el del Mundial de Brasil. Vamos a hablar de la actualidad de algunas selecciones, de noticias que están candentes ya a 2 semanas para que empiece la cita mundialista en Brasil el próximo 12 de junio. Y además, colofón espectacular del programa que nos está esperando el portero, uno de los mejores porteros de la Liga Española y el portero de la selección de Costa Rica, que va a participar en el Mundial y que va a tener un grupo muy difícil. Pero para abrir boca, aquí está Carlos Mateos y enseguida os propone a los mejores premios Libero del mes de mayo para que vosotros votéis y la semana que viene os llevéis una suscripción para un año a la revista Libero. Así que poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Valle Núñez en la dirección técnica y Chatón en la producción. ¡This is Fútbol!
Te damos crítica de cine.
Te voy a decir una cosa, penosa, te juro, que no vaya nadie. Cero pelotero, no la doy ni un poligrán.
Gastronomía.
Empieza el cocinero de turno. Hoy vamos a elaborar pato a la naranja. Nadie hace eso.
Y humor, mucho humor.
Sí, @ Florentino, @ Real Madrid, Ferrari, Fernando Alonso.com. Estamos ahí.
Pero sobre todo, te damos la información de tu equipo en directo.
Sí.
Estamos en todos los campos, en todos los deportes, con los mejores analistas.
Nada más, hay que irse acostumbrando a esta manera de jugar y mientras sigan ganando, nada de tiempo.
Somos Tiempo de Juego, cada vez que rueda el balón en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Señor Carlos Mateos, que ya está a mi izquierda. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el...? Uy, qué tono más solemne.
Sí, sí. Es que luego me dicen que si no hablo muy alto al micro, que no apunto. Oye, ya me he puesto un poco ya. Voy aprendiendo. Con la paso de las semanas voy aprendiendo ya a ponerme centrado en el micro, a no dar voces, ese tipo de cosas, pericuetos de la radio, ¿no?
Bueno, hoy lo que vamos a hacer, Charlie, como todos los últimos lunes de mes, es proponer tus candidatos a los mejores premios Libero del mes de mayo. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del mes, ¿verdad?
Es un mes atípico porque han terminado varias ligas, no todas han tenido partidos todo el mes, pero sí es verdad que hay jugadores que han destacado. Vamos a dar esos nombres y la gente que haga lo de siempre puede o seguir un poco nuestras directrices o votar lo que quieran.
Siempre que no voten a nadie de la Liga Española y que voten a uno por línea. Hay que votar obligatoriamente un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero.
Eso es, son los dos únicos condicionantes y lo pueden hacer a través de Twitter, a través de Facebook y a través del correo electrónico.
En estas direcciones.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Por cierto, gracias a un oyente que nos ha escrito en Facebook y nos ha dicho que está viviendo en Los Ángeles desde hace un tiempo y que le hicimos muy llevadera esos primeros meses durillos fuera de España. En Los Ángeles, que es una tierra un poco inhóspita para algunas cosas pero muy agradable para otras, y que le ayudamos mucho en los primeros meses allí. Así que muchas gracias a ese oyente que nos ha escrito por Facebook un mensaje muy cariñoso. Por Facebook, por Twitter y por correo electrónico pueden votar. Y ahora solo falta que tú des tus candidatos, Charlie. Pues, candidatos al mejor portero del mes de mayo, premio Libero al mejor portero, ¿quiénes son?
Gianluigi Buffon, de la Juventus, Susaku Nishikawa, del Urawa Red Diamonds,
ay.
Y un ex portero de la Liga Española que pasó por España, Marian Kelemen, del Slack Brocklau.
Muy bien. candidatos, sus candidatos, ¿eh? Luego la gente puede votar lo que quiera. Sus candidatos a la mejor defensa del mes de mayo, premio libero mejor defensa del mes de mayo son...
Tenemos cuatro: Hans Hatteboer del Groningen, Fabián Monzón del Catania, Vincent Kompany del Manchester City y Logan Koscielny del Arsenal.
Muy bien, candidatos al premio libero al mejor centrocampista:
Yaya Touré del Manchester City, Javier Morales del Real Salt Lake y Dries Mertens del Nápoles.
Como siempre, muy heterogéneo, ¿eh? Sí, de muchos sitios del mundo. Y premio libero al mejor delantero, sus candidatos son...
Edin Seco del Manchester City, Mevlut Erding del San Etienne, Luis Adriano del Shakhtar y este yo lo voy a proponer mío porque ya me gusta y yo lo animo a la gente a que vote a Antonio Di Natale del Udinese.
Muy bien, muy bien.
Yo me quito el sombrero.
Bien propuesto. Hasta el domingo tienen los oyentes para votar en Facebook, en Twitter o en el correo y uno de ellos por sorteo se llevará una suscripción a una pedazo de revista, un año de una pedazo de revista que es la revista Libero. Gracias a los compañeros de Libero.
Con excelentes contenidos, la gente que vote, que deje su voto, nosotros hacemos recuento. Los que, bueno, los que hagan bien la votación, no valen jugadores de la Liga Española. Y uno por línea les metemos en el botecito opaco, sacamos uno y ese es el que se lleva un año de suscripción a la revista Libero.
Muy bien, Charlie, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Vamos a cerrar ciclo de la Champions. Con nuestro cibercafé vamos a cerrar año de la Champions. El título se lo llevó el Real Madrid, es la décima, el partido fue intensísimo, llegó a la al descuento del partido con el Atlético de Madrid ya tocando prácticamente la orejona, pero la orejona se la llevó el Real Madrid. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Borja Pardo, que tenía que hacer es laborables que hacer. Laborables y laborales, las dos cosas. Está aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
Y está en algún punto de la comunidad valenciana Miquel Moro. Hola, Miquel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre, cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, como siempre, ya sabes.
Que vamos a hablar con Keylor Navas luego, ¿eh?
Échale ya me han comentado.
Sí, sí.
De los mejores, bueno, el mejor portero de la Liga, el mejor portero del Caribe y en unos meses el mejor portero.
El mejor portero del Caribe. Me gusta el mejor portero del Caribe, ¿eh?
Por cierto, jugaba en el Albacete y así lo definieron en una Copa Oro.
Por cierto, no lo he dicho en la presentación. Hay que darle las gracias a Pedro Zamora, compañero de Cope Valencia, que ha hecho posible la comunicación con Keylor Navas, que luego vamos a escuchar. Bueno, chicos, vamos a hablar de la final de la Champions. David, una final apasionante, muy intensa, muy emocionante. En la primera parte de fútbol no hubo mucho, pero estuvo bien, ¿eh? La final estuvo bien, sí.
Sí, bueno, justo yo creo que como nos esperábamos, ¿no? Un partido entre dos rivales históricos que bueno, evidentemente iban a dejar absolutamente todo en el campo, así se vio. Yo creo que la segunda parte del Madrid fue tremenda, ¿no? Fue un tramo de partido donde ellos empezaron a atacar con todo, empezaron a mover la pelota con muchísimo ritmo y bueno, al final consiguieron lo que buscaban, yo creo que muchísimo ahínco, ¿no?
Un partido muy muy cerrado, Miguel, en el que vimos una primera parte del Madrid peor, una versión peor del Madrid en la primera parte. Se jugó más a lo que quiso el Atlético, quizá, y después llegó el doble cambio de Ancelotti, que ahora hablamos del doble cambio de Ancelotti.
Sí, durante la primera hora de partido, no digamos se jugó lo que el Atlético de Madrid quería, pero sí su plan fue el que se ejecutó con más acierto, ¿no? El de vigilar que el rival no despliegue sus virtudes, procurar tener los mínimos errores posibles y apretar mucho cuando el Madrid se pudiera equivocar. Luego, antes de todo esto, hubo un cambio fundamental que fue lo de Diego Costa, que duró menos de 10 minutos, y a mí la participación de Adrián, si bien es lo que está haciendo las últimas semanas, que es quizás pierda la determinación que tiene Diego Costa o la manera que tiene de influir en los centrales del rival, pero desde luego a nivel asociativo, sin haber estado Arda Turán, ofreció muchísimo y le dio una muy buena salida al Atlético cuando salía con el balón.
David.
Sí, bueno, yo creo que quizá lo de Adrián estaba... se esperaba, ¿no? Yo creo que ellos creían que Diego Costa estaba bien, pero seguro que Simeone tenía en cuenta...
David, sí. Disculpa que te corte. Estaba escuchando esta mañana que durante el entrenamiento, antes del partido, ya Adrián calentaba como titular.
Sí,
ellos tenían en cuenta de que...
Adrián calentó como si fuera a jugar.
Claro, es normal, ¿no? Porque arriesgó mucho Simeone con Diego Costa. Es normal también, ¿no? Evidentemente estamos hablando del jugador que contra el Real Madrid te permite estar jugando bastante replegadito, ¿no? Y te permite salir con constancia, ¿no? Y sin embargo, evidentemente, cuando no estuvo Diego Costa, se notó. Creo que Villa hizo un muy buen partido. Creo que Villa, bueno, pues evidentemente no tiene las condiciones de Diego Costa para hacerte estas carreras de 50, 60 metros y que el equipo esté atacando con constancia, pero hizo muy buen partido. Lo que pasa que, evidentemente, estamos hablando de que el Atleti perdió, pues, en la final a su jugador ofensivamente más productivo, no solo por las cifras goleadoras, sino porque también él produce esas segundas jugadas, esas caídas a banda, y evidentemente fue una baja muy importante.
La cuestión es que la baja de Diego Costa fue importante, pero Diego Costa se marchó en el minuto 9 y en ese momento no estaba Costa ni estaba Arda Turán en el campo. Es decir, el Atleti lo que tenía en el campo lo tenía más o menos bien físicamente. No todos al tope, se vio que el desgaste fue brutal y que muchos acabaron tiesos, pero lo que tenía en el campo lo tenía bien. Y el Madrid no. Tenía sí, dos, ¿verdad?, o tres jugadores que no los tenía al 100% y a lo mejor ni al 60%. Yo creo que ese desequilibrio se notó un poco en la primera parte. Me da la sensación, ¿eh, Mikel?
Sí, porque Khedira, no, yo esta mañana o ayer escribí unas notas sobre la final y una de ellas era para Khedira, porque si estuviera desacertado, pero sí le faltaba ritmo. Y más ante un centro del campo como el Atlético de Madrid, que más allá de que te pueda quitar el balón o no, te va a apretar. Entonces, Khedira le obligó mucho a tener el espacio para dar el pase, y eso, pues, desde luego, ayudó mucho al Atlético de Madrid, primero, a replegarse, y después que la salida del Madrid fuera mucho más lejos de lo que tenía que ser, hasta minuto 60, más o menos.
Y en una posición que no es la suya de Khedira, ¿eh? Porque trató Ancelotti de sustituir a Xabi Alonso, quizá con su jugador de más experiencia, pero Khedira está más acostumbrado a tener vuelo, a jugar de interior, a tener recorrido.
Sí, alguien en la retransmisión apuntó la posibilidad que fuera Modric el pivote, sí, para darle más facilidad a la salida de balón del Madrid y que fuera interior Khedira.
Claro, lo que pasa es que yo creo que Ancelotti quería a Modric en su rol habitual, ¿no? O sea, en campo contrario, con esa habilidad que tiene para mover la pelota ya más cerca del área, ¿no? Y evidentemente, pues,
para obligar al Atleti también a trabajar,
claro,
en su campo, ¿no?
Y porque evidentemente con Khedira en esa posición la agilidad y esos toques intermedios no los iba a tener, ¿no? La solución de sustituir a Sabemos era muy difícil, también hay que decirlo.
También es un riesgo el doble cambio que hace Ancelotti, porque se queda sin medio centro defensivo. Es decir, tiene que arriesgar, el equipo tiene que reaccionar. El equipo, a partir de ese momento, genera oportunidades de gol y llega con la facilidad con la que quizá no había llegado antes, pero es verdad que corre el riesgo de que el equipo se le parta. O sea, quiero decir, si a lo mejor si el Atleti hubiera estado mejor físicamente...
O hubiese tenido a Diego Costa.
O hubiese tenido a Diego, claro, Costa, efectivamente. O sea, hubiéramos visto otra cosa. Sí, Mikel.
Claro, Fer, pero el cambio, o sea, Ancelotti todo por el todo, porque ve esa situación, ve que el Atlético de Madrid no tiene la boya de Diego Costa, ve que físicamente seguramente lo detectara que estaban justito, bueno, luego ya en esa última media hora que ya no podían más, y se juega la Copa de Europa, tienes que sacar lo mejor que tengas o los jugadores que más pueden desequilibrar cuando vas por detrás del marcador. O sea, el movimiento fue, yo creo que fue el esperado, que un entrenador que se juega la Champions hubiera hecho, y bueno, tuvo, no me gusta decir la fortuna, pero desde luego sí que contó con que le esté todo bien en los cambios.
Sí, no, y bueno, por un lado, vimos en el partido de Liga que Marcelo e Isco son dos jugadores que se ajustan muy bien a lo que te exige el Atlético de Madrid, es decir, circulación de balón en campo rival, agilidad con la pelota,
algo de sorpresa también, ¿no?
Sí, y luego, evidentemente, es lo que te iba a comentar, el Madrid tiene la posibilidad de sacar a estos dos jugadores como suplentes, ¿no? O sea, tiene una plantilla que se ajusta a necesidades diferentes.
Mikel, te iba a preguntar también por Ancelotti, porque estábamos hablando de los cambios, que los cambios le vinieron muy bien al Madrid. Es verdad que a este equipo le faltan cosas y tendrá que anotar algunas cosas para el futuro. Vamos a ver si al final llega Rakitic o no llega Rakitic, eso vamos a verlo. Pero está claro que si el gol de Ramos no llega como llegó, la final se la lleva el Atleti.
Y la historia no tendría nada que ver, ¿eh? No, los cambios de Ancelotti no habrían sido acertados. Lo de Diego Costa no habría sido un error alineado. Es que es tan decanta tanto el resultado final, y más en la manera en la que voltea el Madrid, ¿no? Que no estamos hablando de que ganó 1-2 justito, sino que luego en la prórroga pasó por encima del Atlético de Madrid, que había dejado lo mejor que tenía físicamente, lo había dejado durante los 90 minutos, excepto Gavi, que firmó un partido sensacional.
Extraordinario, estuvo Gavi, extraordinario.
Triste consuelo para él, la medalla de subcampeón, pero desde luego hizo un partido bueno, para Clinics, para que lo pongan en vídeo.
Cuando llegó
estaba todas.
Cuando llegó el gol de Ramos, Pedrito Martín enseguida me recordó al gol de Schwarzenegger. Sí, y en ese momento, sí. Yo creo que a los del Atleti, a los que estaban retransmitiendo el partido también en tiempo de juego, se les notó. Se les notó esa cosa de decir, si es que estábamos ya, es que lo teníamos ya.
Sí, es que ellos mismos en las entrevistas post-partido lo reconocieron, que el gol de Ramos fue un mazazo del que es evidente no se recuperaron. Una lástima por un equipo que ha demostrado una fuerza mental altísima durante todo el año, pero bueno, es nadar para morir en la orilla casi.
Hombre, fue muy duro. Hablando de Ramos, creo que el partido que hace es antológico. Ya no solo por el gol, que evidentemente tiene una importancia capital, sino porque precisamente en esa ausencia de Xabi Alonso, Sergio Ramos toma la responsabilidad para empezar a sacar el balón, consigue muchísimas recuperaciones a bastante altura para que el equipo siga jugando en la segunda parte. O sea que, fantástico partido de Ramos y es totalmente cierto lo que comentas. O sea, la historia se repitió, muy parecida a lo que ocurrió hace 40 años y fue muy cruel para un equipo que desde luego ha hecho una Champions brutal.
Que llegó la décima, pero la temporada del Atleti es estratosférica.
Es una pasada.
Va a ser muy difícil igualar lo que ha hecho el Atleti este año.
Sí, y vamos a ver.
Quedarse cerca.
Hay jugadores importantes como Courtois, que al fin y al cabo no es de su propiedad. Están saliendo rumores con Diego Costa, ¿no? Es que las dificultades que tiene el Atlético de Madrid no las tiene un equipo que llega a la Liga de a las finales o a semifinales de Liga de Campeones con asiduidad, ¿no? O sea, que tiene muchísimo mérito.
David, tú fíjate, creo que lo hablamos cuando hablamos de las vueltas de semifinales, que el Atlético de Madrid, sin tener una de las mejores 5, 6, 7 plantillas del torneo, sí que ha demostrado ser el mejor equipo, por lo menos para mí. El Madrid ha tenido una parada descomunal y ha sido, digamos, no tan regular en el juego, pero sí con altibajos, pero el Atlético de Madrid ha sido como cuando tecleas una máquina con cierta facilidad que vas pam, 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 pam. El Atlético de Madrid ha sido una apisonadora a su ritmo, pero no ha fallado, no ha tenido errores hasta la final, hasta la última media hora, que es cuando quizás las piernas ya no le respondían, pero ha sido un equipo, vamos, totalmente admirable y del que se debe sacar muchísimo. De hecho, en la previa de la final, la hija de Berlusconi, la de CEO del Milan, dijo que el modelo de Atlético de Madrid durante estos años, la etapa Simeone, es el modelo a seguir.
Sí, y además habría que ver si cualquier otro rival hubiese podido levantarle al Atlético de Madrid la final. Yo creo que es que, además, el Atlético tuvo la mala suerte de que fuese el Real Madrid el rival de la final, su rival histórico, un equipo que últimamente, salvo en un par de ocasiones, como la final de Copa o el Bernabéu, lo ha venido ganando siempre, y era el rival más complicado, y aún así estuvo a puntito de lograrlo. Y bueno, creo que la verdad es, por terminar, la final es justo lo que nos imaginábamos, ¿eh? Fue un derbi intenso, precioso, muy bonito y un partido realmente para guardar en la historia.
Ejemplar las dos aficiones en Lisboa, toda la gente que fue para allá para ver la final, tanto del Madrid como del Atleti. Siempre hay incidentes aislados, pero el comportamiento fue ejemplar. Este ha sido el broche de una Champions que hemos vivido intensamente aquí en DC Fútbol, y la temporada que viene pues no va a ser menos, seguro. Gracias, Miquel. La semana que viene ya modo mundial, que estamos ya a la vuelta de la esquina.
Ya tengo unas ganas yo de mundial que no te lo puedes ni imaginar, Fer.
Vas a escuchar al portero Levante en 2 minutos, ¿eh? En 2 minutos.
Sí, en ello estamos. Le mandaré un abrazo de manera virtual.
Gracias, David.
Un abrazo, Fer.
Vamos a ponernos en modo mundial ya, ¿eh? Que Brasil 2014 está a la vuelta de la esquina y nos está esperando el portero del Levante, de momento, portero del Levante y el portero de la selección de Costa Rica.
Prepárate para el Mundial de Brasil 2014 con This is Football. Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Yo canto sobre cosas que me han pasado a lo largo del camino.
Bueno, se ha hablado muy bien de él esta temporada en la Liga Española. Se ha hablado muy bien de él por méritos propios. Incluso varios comentaristas de Tiempo de Juego le han elegido como la revelación de la Liga Española este año. Es portero del Levante, es portero de la selección de Costa Rica y le vamos a ver en el Mundial, y por eso queríamos invitarle a This is Football ahora que ya nos estamos poniendo a pensar en el Mundial. Vamos hasta Costa Rica. Hola, Keylor Navas, muy buenas.
Buenas, ¿cómo están?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios, por dicha.
Concentrado con la selección. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis concentrados ahora mismo, Keylor?
Sí, bueno, estamos en San José, en Costa Rica, en las instalaciones de la federación, aquí mismo tenemos las canchas y el hotel, entonces tenemos todas las facilidades para poder estar haciendo este plan de trabajo.
¿Y cuántos días vais a estar concentrados ahí, Keylor?
Ya llevamos como 10 días de estar acá. Si Dios lo permite, el 31 nos vamos a Estados Unidos, que vamos a tener dos partidos, el 2 y el 6. Regresamos a Costa Rica y después el 9 nos vamos para Brasil.
Jugáis contra Japón y contra Irlanda, amistosos antes de afrontar el grupo de Mundial, ¿no?
Sí, dos amistosos que son, bueno, siempre son buenos para ver cómo se llega y tomar confianza para el Mundial.
Dice Keylor, llevamos 10 días aquí, que ya se va notando la concentración o qué.
Sí, no, aquí estamos ya trabajando fuerte y estamos concentrados todos como teníamos un sueño de ir al Mundial, estamos a punto de cumplirlo y estamos muy muy conscientes de que hay que trabajar fuerte.
Se ha hablado mucho de ti, Keylor, esta temporada, por méritos propios, por las paradas que has hecho, por hacer un papel tan destacado en un equipo, el Levante, que pelea por salvarse, por mantener la categoría y que lo ha hecho con suficiencia, con varias jornadas de antelación. ¿Eres consciente de todo lo que se ha hablado de ti este año en España?
Bueno, yo estoy muy agradecido con Dios, también con el cuerpo técnico que me dio la confianza de jugar, que era algo que yo quería, que necesitaba, por lo cual había trabajado y bueno, este año me salió muy bonito, es un año que voy a recordar siempre y trato de disfrutarlo mucho, con mucha humildad y saber que no es fácil, pero ya está conseguido, fue un año bueno y lo vamos a recordar.
Sé que estás focalizado en el Mundial, vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de los partidos de Costa Rica y del grupo tan difícil que tenéis, pero 10 millones de euros de cláusula, Keylor, es una cantidad muy baja para equipos muy grandes, después de lo que has hecho tú este año.
Bueno, eso es complicado porque eso depende como lo vean la gente, para algunos puede ser cara, para otros puede ser barata, o sea, yo estoy muy tranquilo, yo en lo que a mí me toca, que es esforzarme, estar en buen nivel y llegar al partido y demostrar que tengo condiciones para jugar, yo trato de hacerlo bien, eso es lo que está en mis manos y voy a luchar para poder seguir en este nivel y poder llegar a lugares privilegiados donde no pueden estar todos.
Sabes que hay rumores, muchos rumores en este mundo del fútbol. Un lugar privilegiado donde no pueden estar todos es el Barça. ¿Ha sonado para el Barça?
Bueno, yo creo que de momento yo no sé nada del Barça, pero si bien es cierto, es un equipo grande y que a cualquier futbolista le gustaría estar en el Barcelona. Es un equipo de los mejores del mundo, que lo ha demostrado durante muchos años, y que se hable de mí en un equipo tan grande para mí es un privilegio.
¿Se puede decir que vas a cambiar de aire? Eso todavía no se sabe. Eso no se sabe todavía.
De momento yo estoy mentalizado en el Mundial, estoy tratando de disfrutar esto que es muy bonito y ya veremos qué pasa conmigo en el futuro.
Partidos contra Uruguay, 14 de junio en Fortaleza, Italia, 20 de junio en Recife, e Inglaterra, 24 de junio en Belo Horizonte. Te vas a enfrentar a algunos de los mejores delanteros del mundo y eso es un escaparate también muy bueno para un portero, Keylor.
Sí, es una experiencia muy linda. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de jugar contra grandes delanteros en la Liga Española, que yo creo que hay mucha calidad. Y ahora vamos a un Mundial donde nos tocaron tres selecciones que han sido campeonas del mundo, que por algo tienen esa trayectoria a nivel de selección. Y estamos muy felices, sabemos que nosotros somos una selección humilde, pero tenemos un corazón muy grande. Vamos a luchar, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a intentar poner lo difícil.
¿Os da tiempo a leer prensa, a ver las noticias que se relacionan con otras selecciones estos días o no? ¿Leéis cosas o no?
Bueno, sí, de vez en cuando entramos ahí a leer cosas y eso, pero bueno, tranquilos, nosotros sabemos que los partidos hay que jugarlos, son 90 minutos y vamos a ver qué pasa.
Cuando leíste percance de rodilla, posible operación de Luis Suárez, tu primer rival en el Mundial, ¿qué pensaste?
Bueno, yo creo que es un jugador muy importante para la selección de Uruguay. Si él no llega a estar, yo creo que sería una baja para ellos, pero también selecciones con este nivel tienen para sustituir a este tipo de jugadores y bueno, hay que estar uno tranquilo, mentalizados en nuestro trabajo y el día que llegue el partido veremos quiénes están, quiénes no están y hay que jugarlo con la misma intensidad.
¿Tú preferirías enfrentarte a él o no?
Sí, a mí me gusta jugar siempre. Yo creo que uno cuando juega contra grandes delanteros y grandes equipos o selecciones, uno está ahí siempre mentalizado que el trabajo hay que hacerlo bien, hay que estar súper concentrado, y todas esas cosas motivan para ver en qué nivel está uno, saber que uno puede ponerse lo difícil a los grandes, y eso es lo que me gusta.
Claro, es que lo estabas diciendo tú, si no está Suárez, cogemos la nómina de delanteros de tus tres rivales, puede ser Cavani, puede ser Forlán, Balotelli, Rossi, Rooney, Sturridge. ¿A cuál de todos estos tienes más ganas de enfrentarte?
No, a todos. Yo a todos los respeto igual. Yo creo que todos los que acabo de nombrar son jugadores que en sus equipos son referentes, que están haciendo las cosas muy bien. Entonces siempre es bonito poder algún día decir uno que uno jugó contra todos ellos y que pudo hacer las cosas bien. Entonces siempre hay que respetarlos a todos por igual y tratar de complicarles las cosas dentro de la cancha.
¿Cómo está Brian Ruiz? Que ha tenido problemas físicos, pero es un baluarte de la selección, es un jugador muy importante, ¿no?
Sí, está muy bien, está entrando muy bien, y yo creo que es nuestro capitán, lo respetamos, estamos con él y creo que es un referente en la selección.
Habéis hecho una fase de clasificación muy buena, Keylor. El último partido, la rúbrica, que es la victoria contra México, es la guinda, el pastel, el punto final. Pero, ¿crees que os beneficia que lleguéis a un grupo tan fuerte con Uruguay, con Italia, con Inglaterra, que en teoría son rivales más fuertes que vosotros? ¿Eso os viene bien?
Bueno, yo creo que la eliminatoria que tuvimos fue muy buena. Demostramos que estábamos jugando a muy buen nivel, y por eso que clasificamos dos jornadas antes de que terminara la eliminatoria, ya estábamos clasificados al Mundial. Rescato que la selección no se relajó en ningún momento y ganamos partidos importantes. Ahora llegamos a un Mundial donde los rivales en el papel, yo creo que en su trayectoria son más grandes que nosotros, pero eso nos motiva muchísimo. Creo que para uno poder hacer historia y poder ser recordado, yo creo que hay que pasar este tipo de pruebas. Tenemos una prueba linda para marcar el fútbol de Costa Rica y todos tenemos mucha ilusión.
El objetivo es puntuar, ganar un partido, pasar del grupo en un grupo que es muy difícil. ¿Cuál es el objetivo?
Pasar de ronda. Nosotros vamos con esa mentalidad, queremos llegar lo más lejos posible y bueno, hay que ir paso a paso. Eso es cierto, que no hay que pensar en el tercer partido sin haber jugado el primero, pero bueno, nosotros sabemos que podemos ponérselo difícil a estas selecciones y podemos ganar partidos.
Y la última por mi parte, Keylor, es que a lo mejor los escenarios de los dos primeros partidos os favorecen, el clima, la situación de Fortaleza y Recife, a lo mejor os viene bien jugar ahí, ¿no?
Sí, bueno, ahorita nosotros en Costa Rica estamos entrenando y estamos a 30 grados, 32 grados, 28, y yo creo que la temperatura va a ser muy parecida a la que nos vamos a encontrar ahí. Entonces, en ese caso, vamos a llegar un poco adaptados al clima.
Después de una temporada de ensueño, va a cumplir otro sueño, Keylor Navas, que es jugar el Mundial con su selección y que todo el mundo le vea jugar contra grandes delanteros. Quizá cumpla otro sueño la temporada que viene, y si no, le seguiremos de un modo u otro, le seguiremos disfrutando en la Liga Española. Esperemos que sea así. Mucha suerte para el Mundial. Muchas gracias, Keylor.
Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo a todos.
Después de charlar con uno de los porteros que seguro va a brillar en el Mundial de Brasil, vamos a ver cómo está nuestra selección y la cosa un poco liosa que vivimos este domingo en la sede de Iberdrola, que fue una lista que iba a ser para el Mundial, pero al final fue una lista para Bolivia. Miguel Ángel Díaz, compañero, muy buenas.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Porque tenemos... Tiene dudas, Vicente. Le quedaron algunos tocados después de la final. El fútbol español ha acabado más tarde que otros y vamos más tarde que otros, lógicamente.
Sí, y bueno, hasta saber cómo están algunos futbolistas, Vicente Albor que está ganando tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta que las federaciones tienen de plazo hasta el 2 de junio para entregar esa lista definitiva. Se ha conocido en boca de Pedro Guillén, al que le ha entrevistado José Luis Corrochano, que Diego Costa tiene una rotura fibrilar de grado 1 en ese muslo. Eso quiere decir, o piensa el doctor, que tendría que estar en torno a 15 días de reposo, Estamos hablando de que quedan menos de 3 semanas para el debut de España contra Holanda. Del Bosque dijo en esa rueda de prensa que su idea es que todos los que metan la lista definitiva le gustaría o quiere que entrenen con total normalidad desde el 2 de junio, día que la selección vuela a Washington. Así que ese primer requisito no se cumpliría en el caso de Diego Costa si al final decide convocarle el seleccionado. Llegaría muy justo para el partido contra Holanda, no sería recomendable su participación y en principio podría jugar contra Chile. Así que veremos a ver si Del Bosque le espera o pasa a llamar a otro delantero.
Hemos escuchado al doctor Guillén Concorrochano en Deportes Cope este lunes decir que es una lesión más o menos de 2 semanas. O sea que vamos a ver si Vicente espera a Diego Costa, que parece que sí. El resto de incógnitas, Miguel, parece que se van más o menos despejando, que Torres le gana delantera a Negredo o a Llorente y que solo en caso de lesión estos contarían y no sé si hay alguna duda más en la defensa con Carvajal, por ejemplo, en el lateral derecho.
Sí, hay otras dos grandes incógnitas. Una es el lateral derecho, como tú dices, Juanfran. En este caso, aunque no es serio sus molestias en el tobillo, veremos a ver qué decisión toma Vicente del Bosque, el seleccionador. Antes de que sufriera este contratiempo en la final, el lateral valenciano tenía en mente llevarle junto a Pericueta, parecía que le iba a ganar la partida a Carvajal, aunque estaba igualado el partido. Y la otra gran incógnita es Jesús Navas, que no ha reaparecido después de su lesión en el tobillo derecho. Estuvo a punto de hacerlo en las últimas jornadas de liga, al final Pellegrini decidió no cambiar el equipo y sigue cumpliendo un plan de recuperación pactado entre los médicos del Manchester City y los de la Federación. Podría entrenarse en principio con normalidad el próximo 2 de junio, pero a mí me ha llamado mucho la atención que Vicente del Bosque no le haya llamado para esta primera semana de concentración. Así que lo de Navas no está nada claro, y en ese caso, pues si se cae, yo creo que Mata, que ya está en esta lista inicial, se va a colar en la lista de 23, y a ver qué delantero puede entrar en la lista, ¿no? Yo creo que Villa va a acompañar a Fernando Torres, y si Navas no estuviera, pues igual Llorente o Negredo se podrían colar a última hora, aunque lo veo complicado. Eso sí, como Costa no entre en la lista de 23, yo cada día estoy más convencido de que vamos a ver muchos partidos a Cesc Fàbregas otra vez como delantero.
Bueno, muchas dudas, ¿eh? A 2 semanas y media que empiece el Mundial, muchas dudas del Bosque, que vamos a ir despejando durante la semana. El plan ahora, Miguel, es que os vais a Sevilla, juega la selección en Sevilla el viernes. Después de ese partido, Vicente confirma la lista de 23 y después viaja a Estados Unidos, ¿no?
Correcto. La selección se ha concentrado desde el lunes 26, juega el viernes en Sevilla a las 10 de la noche contra Bolivia. Nada más acabar el partido, Vicente del Bosque va a hacer oficial la lista de 23. El fin de semana será de descanso, el último para los internacionales, y el lunes 2 de junio entrenamiento por la mañana en la ciudad de fútbol de Las Rozas para viajar por la tarde a Washington. También estamos pendientes de Busquets y de Jordi Alba. Busquets acabó con algunas molestias en el pubis, que ya era hasta hace tiempo. Por si acaso está Iturraspe, aunque lo normal es que Busquets entre en la lista de 23, por supuesto. Y en el caso de Jordi Alba, que tampoco ha reaparecido después de su última lesión, pues espera que se entrene con normalidad en la primera semana de concentración y que reaparezca contra Bolivia. Si tuviera algún contratiempo, pues también estaría agazapado en la lista Alberto Moreno, el futbolista del Sevilla.
La semana que viene hablamos. Muchas gracias, Miguel.
A vosotros, hasta luego.
Otra selección grande europea que suena como candidata al título en Brasil es la alemana, pero la alemana tiene, la selección alemana, la selección de Joachim Löw, tiene muchos problemas de lesiones. Vamos a hablar de ello y de otras cosas con Pablo Bengoechea.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden sie
eben. ¿Qué tal, compañero Pablo Bengoechea, Alemania? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Fernando.
Hay muchas dudas, bueno, más que dudas, tiene bastantes problemas. La selección de Joachim Löw por lesiones, porque hay jugadores que, como en la selección española también, todavía no se han incorporado a los entrenamientos. Bueno, la selección española ni ha empezado a entrenar, pero en el caso de Alemania lleva unos días entrenando y hay jugadores a los que se les está esperando. Neuer, Lahm, Schweinsteiger, hay unos cuantos tocados. ¿Cómo está eso, Pablo?
Exactamente, bueno, la última noticia viene de la conferencia de prensa de este lunes de Joachim Löw, que contento declaraba a la prensa que este próximo miércoles espera que Lahm, tanto Philipp Lahm y Sebastian Schweinsteiger se reincorporen a los entrenamientos. También otro que se recuperaría de su lesión sería Marcel Schmelzer, que también se lo espera el día miércoles. Quien deberá mantener el reposo y continuar con su recuperación es el portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer.
Que se supone que va a estar también en la cita. ¿Cuál es el plan de trabajo de la selección alemana y qué tiene por delante? Porque tendrá un par de amistosos como el resto de selecciones. ¿Cuál es el plan de trabajo de la Alemania a partir de ahora, Pablo?
Exactamente. Este lunes por la noche se espera la llegada de Sami Khedira, que recientemente logró la Champions League con el Real Madrid, y ahí ya tendría el equipo al completo Joachim Löw para preparar los dos amistosos que se vienen el 1 de junio ante Camerún en Mönchengladbach y el 6 de junio ante Armenia en la ciudad de Mainz.
Es decir, que después del primer amistoso podrá dar la lista de 23 y confirmaremos los 23 que van a estar en Brasil, ¿no?
Exactamente, ese es el plan de Joachim Löw de cara a lo que viene en los próximos días.
Muy bien, Pablo, pues seguiremos hablando de Alemania, que quedan dos semanitas y media para el Mundial, y Alemania es una de las selecciones importantes de Europa, que van con el cartel de candidata, por lo menos, al título. Gracias, Pablo.
Un abrazo, Fernando.
Esta mañana, estamos grabando el programa el lunes por la mañana, ha jugado Australia, que es la tercera rival de España en nuestro grupo. Australia ha empatado en casa 1-1, y la selección de Postecoglou ha enseñado algunas cosas, que va a intentar lo que nos contaba Gerard Nuss, el técnico español que está trabajando en Australia hace varios meses, que el nuevo seleccionador de Australia lo que quiere es buen trato de balón, que el equipo ataque. Eso está intentando el equipo australiano, pero tiene algunos desajustes y algunos problemas en defensa que tendrá que corregir. Australia ha empatado, como digo, esta mañana 1-1, y llega una noticia de Croacia que Niko Kranjčar, el futbolista que está en la segunda división inglesa y que en el partido de playoff el pasado sábado en Wembley se lesionó. Así que Niko Kranjčar se pierde la Copa del Mundo. Vamos a saltar el charco que tenemos otra vez. De nuevo saltamos el charco que tenemos algunas noticias de selecciones de América y de Sudamérica. Nuestro experto especialista en fútbol proveniente de América, Ariel Judas, que está en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Antes de hablar de selecciones, que ya estamos en modo mundial aquí en This is Football, porque ya no nos queda nada para el mundial, Ariel, ha habido final del torneo argentino. Tenemos campeón absoluto de la temporada en Argentina, por decirlo así, ¿no?
Sí, aunque una decisión rara de AFA, como suele ocurrir, no le da un valor oficial a esta superfinal. Simplemente, bueno, se jugó un partido entre el campeón de la apertura del torneo inicial, que fue San Lorenzo, y del campeón del torneo final, que fue River. Ganó River por 0-1 con un gol de Germán Pecelo, partido bastante flojo. Apenas una semana después de la obtención del título de Primera División, River estuvo, y San Lorenzo también, estuvieron un poquito más flojos, con menos tensión deportiva que lo que mostraron hasta hace poquitos días. Pero este triunfo le sirve a River para clasificar a la Copa Sudamericana. O sea que River va a tener una agenda cargada en el segundo semestre del año: torneo local, Copa Argentina, Copa Sudamericana, y en el primer semestre del año que viene, además de todo eso, la Copa Libertadores.
Vamos a entrar ya en materia de selecciones, Ariel, y lo primero que vamos a hacer es hablar de un protagonista de los últimos días. Una decisión polémica de su seleccionador ha dejado a uno de los futbolistas más carismáticos, por no decir el más carismático, del fútbol norteamericano, fuera del Mundial. Además nos va a ayudar un compañero a analizarlo.
Sí, nos va a ayudar Fernando Palomo, periodista de ESPN, conductor de Fuera de Juego, narrador en español y en inglés de un montón de partidos internacionales, Champions, la Liga, la selección mexicana. O sea que Fernando nos va a ayudar a desentrañar un poco los motivos de por qué Klinsmann ha decidido dejar fuera del equipo al mayor ídolo que tiene en este momento el fútbol de Estados Unidos.
Hola, Fernando, muy buenas.
Un placer acompañarles, un gusto.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en This is Football para comentar una decisión que ha sorprendido mucho, Fernando. seguro que en Estados Unidos, pero también en Europa, y queríamos un poco despejar interrogantes de por qué, algo que nos sorprende, ¿por qué Landon Donovan se queda fuera de Brasil 2014?
Yo creo que una relevancia, o para tener sensación de la relevancia de la decisión tomada por Jürgen Klinsmann, es que esto no solo ha sorprendido en Estados Unidos, sino también en Europa. Y esto ya habla mucho de del peso que el nombre de Landon Donovan tiene para el fútbol de Estados Unidos y el reconocimiento que su nombre tiene como referencia de la selección de este país. ¿Por qué lo ha dejado Klinsmann afuera? Uno puede llegar a intuir muchas cosas. Hasta donde yo sé, entiendo que a Klinsmann no le pareció en ningún momento que era de un jugador insignia de una selección el alejarse del fútbol y tomarse un tiempo sabático para entender lo que era la vida, quizás. Y eso a Klinsmann no le pareció. Donovan lo hizo hace un año y creo que acá está la consecuencia de aquella decisión de Donovan, el castigo que Klinsmann le da a un jugador que cree no estaba totalmente comprometido con la selección. Quizás no lo estuvo en aquel momento. Yo creería particularmente que, y tras escucharlo y verle jugar además ayer, que Donovan sí estaba comprometido con su carrera hoy. No lo estuvo quizás hace un año, pero sí hoy, que le veía como con ganas de estar en el Mundial. Y no será referencia el fútbol de la MLS como para saber que su calidad estaba o era la suficiente como para estar en Brasil, pero lo que ha mostrado es definitivamente un deseo por estar presente que queda en evidencia, ¿no? Y ante esto, lo único que puedo entender por el cual Klinsmann lo ha dejado es esto que les digo, que no le ha parecido que hace un año haya querido dejar el fútbol momentáneamente y tomarse unos meses sabáticos para entender, insisto, lo que él quería interpretar de la vida.
Es decir, Ariel, que le ha pasado factura a Landon Donovan, lo que tú contaste en su momento en este programa, que era una retirada de la selección con vuelta indefinida, que no sabía si iba a volver o no iba a volver, que eso le ha pasado factura a Donovan.
Sí, y bueno, tiene absolutamente lógica lo que cuenta Fernando, pero no deja de sorprender el hecho de que luego de esa supuesta retirada, de ese supuesto alejamiento de Donovan de la selección, Klinsmann lo haya usado, por ejemplo, en la última Copa Oro, que Estados Unidos ganó con muchísima autoridad, en el que el equipo en el que Donovan brilló bastante, tuvo bastante peso específico, el Capitán América en esa selección que ganó el último título regional continental aquí en Centroamérica y Norteamérica. Y es un proceso el de Klinsmann que a mí me llama mucho la atención. Si bien consigue los resultados que prometió, clasificó con relativa tranquilidad al equipo al Mundial.
Y la segunda vuelta fue mejor que la primera, ¿no? Terminó sí. El equipo mejor de lo que empezó, eso también lo contamos.
Sí. Él llegó prometiendo de alguna manera cambiarle la cara al fútbol de Estados Unidos, a la selección, darle un sabor más latino, aprovechar el condimento latino que por razones demográficas tiene Estados Unidos y el fútbol que se juega aquí. Y vemos que a 3 semanas del Mundial lo que se ha convertido en la selección de Estados Unidos es una especie de franquicia de la selección alemana, ¿no? Con muchos jugadores con pasado en la Bundesliga o con presente en la Bundesliga, nacidos en Alemania, y incluyendo a un jovencito, Julian Green, que apenas juega en la filial del Bayern Múnich, y dejando fuera a Landon Donovan. O sea, en algún punto creo que el hincha estadounidense del fútbol se siente tocado en su moral por estos cambios un poco agresivos, podríamos llamarlo de esa manera, que ha impuesto Klinsmann sobre la hora, casi sobre el inicio del Mundial. Y no olvidemos también la salida de Martín Vázquez, que era su ayudante técnico, un mexicano-americano que tenía una muy buena llegada con los pesos pesados del plantel, con los históricos del plantel, Donovan entre ellos, y que fue reemplazado hace un par de meses, y en su lugar, se acomodó a Tabaré Ramos, estaba jugando entrenando a los juveniles de Estados Unidos, pero además llega Bertie Vogts como asesor de la selección alemana para este proceso mundialista. O sea que la germanización de la selección estadounidense es muy, muy, muy evidente.
Sí, es evidente. Eso quiere decir, Fernando, que Klinsmann no solo ha tomado una decisión polémica, que ya hemos visto que ha levantado mucha polémica, sino que ha tomado una decisión muy arriesgada, porque Estados Unidos está en un grupo muy difícil Y si el equipo cae en la primera fase, que sería a lo mejor un poquito lo normal, viendo la altura de sus rivales, le van a pasar factura esa decisión a Klinsmann, ¿no?
Si bien ha conseguido los resultados que prometió y hasta ahora las cosas le han ido bien desde ese lado, el juego de la selección de Estados Unidos es tan pírrico que con o sin Donovan la complejidad del grupo se mantiene. Estados Unidos tendría que contar con una cuota de fortuna altísima en cada uno de sus tres partidos y además jugar bien, algo que pocas veces ha hecho, para salir adelante de este grupo, aún y contando con Donovan. Ahora, asume un riesgo con lo que a mí me parece es una intención de tomar el control y del desarrollo incluso de Estados Unidos futbolísticamente, porque hablaba Ariel de Julian Green, es un chico que se ha creado en Europa, que ha surgido allá, que lo único que tuvo fue la casualidad de nacer en los Estados Unidos, en el territorio estadounidense, pero su formación futbolística es en Alemania, y apuesta por él antes que apostar por un joven creado en los Estados Unidos. Lo que le dice a la federación y al sistema futbolístico de Estados Unidos, a la estructura futbolística de Estados Unidos, es que acá no hay talento para ser tomado en cuenta. Ese es el mensaje que envía Klinsmann. No sé si es el más positivo ni el que quiere enviar la Federación Estadounidense de Fútbol. Tampoco Estados Unidos tiene a otro Landon Donovan. Ese es problema también del desarrollo de la estructura futbolística de este país. El riesgo que asume es grandísimo, es muy alto. Si le sale bien, significaría clasificar a la siguiente fase. Klinsmann estaría asumiendo una cuota de poder enorme. Si le sale mal, me parece que se ha él mismo colgado la soga al cuello, y salirle mal significa terminar lejos de la fase de grupos, pero lejos de competir en cada partido, ¿no? Lejos de superar la fase, sería un papel pésimo el de Klinsmann si en cada uno de sus partidos no presenta un equipo competitivo. Y lo curioso de todo es que si bien elige 30 jugadores en la lista preliminar como todos,
¿sí?,
Klinsmann necesitaba elegir a 30 jugadores porque él no tiene claro todavía quiénes son con los que él puede contar para formar un once titular. Yo he hablado con muchos entrenadores que han dirigido en Copas del Mundo y todos me dicen que a esta altura, incluso semanas atrás, el técnico de la selección ya sabe quiénes son sus 11 y quiénes son,
sí,
los 5 o 6 con los que él pueda contar en el Mundial. Por esto mismo tendría ya una lista de 18. Klinsmann eligió 30 porque no sabe quiénes son los 18 con los que puede contar.
Creo que nos ha ayudado bastante a entender lo que pasa en esa selección y la sorprendente decisión que tomó Klinsmann la semana pasada, hace poquitos días, de dejar fuera a Landon Donovan. Te agradezco mucho, Fernando Palomo, compañero de ESPN, que estés en This is Football, y te seguimos en Twitter y estamos pendientes de tu trabajo. Muchas gracias, Fernando.
A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Ariel, hay algunas cosas que repasar de selecciones, sobre todo sudamericanas. Por ejemplo, hay dos hombres importantes, cuyo estado de salud estamos muy muy pendientes. Uno, yo creo que lo de Falcao ha sido más un poco poner la fe en que pudiera recuperarse que realidad. Pero me dices que Falcao viaja con el equipo a los dos próximos amistosos, ¿no?
La selección de Colombia está en Buenos Aires, va a jugar un par de partidos amistosos en Buenos Aires antes de instalarse en Brasil. Falcao este fin de semana se unió al grupo en Buenos Aires, se lo vio en algún entrenamiento diferenciado, no entrenando con el resto de sus compañeros de selección, y lo que se comenta es que Pekerman va a guardar hasta el último momento para tener la última evaluación física para decidir si incluir o no a Falcao en la lista de 23 de Colombia. Bueno, la información es muy potente en el sentido de que el estado físico de Falcao todavía no es el apto, mucho menos el óptimo para estar en una lista de jugadores que van a disputar una Copa del Mundo. Pero bueno, la presión sobre Pekerman y la ilusión que genera la presencia de Falcao en el equipo es enorme, y yo creo que va a pasar eso hasta ultimísimo momento. No se va a tomar una decisión sobre la inclusión o no del delantero del Mónaco.
Y el otro jugador importante en Sudamérica que está su selección también muy pendiente, es Luis Suárez, que nuestro compañero Martín Charquero adelantó el otro día que se tenía que operar de la rodilla, y Luis Suárez va a estar con el reloj, mirando el reloj, Ariel.
Sí, a día de hoy ha entrenado la selección, ya ha comenzado el trabajo formal de entrenamiento de la selección uruguaya. Luis Suárez se esperaba su presencia también para comenzar la rehabilitación, para hacer, bueno, trabajos físicos en pos a tenerlo a punto para el inicio del Mundial. No se presentó en el entrenamiento de la mañana de este lunes, vamos a ver qué pasa por la tarde. Bastante hermetismo en el campamento uruguayo, lo mismo que en el de Argentina, donde todavía hace falta determinar la salida de tres o cuatro jugadores más para conformar la lista de 23, y donde Martín de Michelis, pese a no haberse tenido en cuenta prácticamente nunca en el proceso de Sabela, parece que queda, y no solo eso, sino que tiene opciones importantes de comenzar como titular en la Copa del Mundo.
Eso en cuanto a Uruguay, hemos hablado de Colombia también. Hay un rival de España, Chile, que también está pendiente de algunos de algunas dudas o de algunos lesionados. Paredes, me dices que está reconvocado después de su lesión, después de la lesión de Pablo Hernández.
Pablo Hernández.
Y me dices algo que no sabía, Ariel, que estuvo unas horas detenido Jorge Sampaoli, el seleccionador.
Sí. Fue este fin de semana. Él creo que saliendo de Juan Pinto Durán, el lugar de entrenamiento de la selección, tuvo la poca fortuna de atropellar a un ciclista allí en las afueras de Santiago. La policía, bueno, llegó al lugar, lo llevó a la comisaría, estuvo por algunas horas detenido. Fue liberado porque incluso el propio ciclista comentó que, bueno, que había sido un hecho desafortunado. Las lesiones del ciclista fueron menores. Incluso Sampaoli tuvo el gesto de citar al ciclista al día siguiente. Fue revisado el ciclista por el cuerpo técnico de la selección, le dieron un tratamiento para recuperarse de los golpes, de las lesiones que tuvo por ese accidente, y el tema quedó ahí. Pero bueno, fue una noticia que en el comienzo del fin de semana llevó un poco de alarma a los aficionados chilenos. Afortunadamente para el ciclista y para la selección, el tema no pasó mayor.
Esta semana juegan muchas selecciones amistosos. Está jugando, de hecho, Rusia. Va empatando 0-0 con Eslovaquia en Europa. Y juega, por ejemplo, México, que me dices que tiene un par de dudas en la portería. Incluso que va a jugar Cuauhtémoc Blanco, que este no va a ir al Mundial, pero de forma... Se le va a hacer un tributo, ¿no?, al delantero mexicano.
Sí, siempre se especuló con la gran despedida de Cuauhtémoc Blanco del América, el equipo en el cual brilló en la Liga Mexicana y de la selección. Lo del América todavía está en veremos, calculo que en algún momento se va a dar. Y lo de la selección se va a producir este miércoles, cuando México enfrente a Israel en el Estadio Azteca. Va a ser la despedida del Tri de su afición antes de viajar hacia Brasil. Y sí, Cuauhtémoc Blanco va a estar... Se dice que entre 10 y 20 minutos sobre el terreno de juego, despidiéndose en un partido que debería servir más que nada para ajustar detalles, para afinar la puntería de la selección mexicana, pero que además va a servir como tributo, como homenaje para el jugador más carismático que ha tenido el fútbol mexicano junto con Hugo Sánchez. Y lo de la portería es interesante en México porque no está resuelto, y no porque tengan problemas, sino porque tienen dos o tres muy buenos arqueros en la convocatoria de México. A día de hoy parece que el que está mejor, el que cuenta con más opciones de ser el titular en el Mundial, es José de Jesús Corona, el muy buen arquero que tiene Cruz Azul, que va a ser titular en el partido amistoso contra la selección de Israel a mitad de esta semana.
También jugará esta semana Argentina. ¿Qué me comentas? Que crecen las opciones. Yo habría apostado por Fede Fernández y por Garay, y pareja de centrales titular en el Mundial, pero me dices que de Michelis va ganando opciones.
Sí, va ganando opciones. Y es raro esto, porque Sabela, a quien no convocó en todo el ciclo, no lo convoca para el Mundial. Esto se ha aplicado para Willy Caballero, para Carlitos Tevez, y con el caso de Michelis el tema ha sido completamente diferente. Sin haberlo tenido en cuenta desde su llegada al banquillo, lo convoca para esta convocatoria grande de 30, y todo indica que va a estar en la lista de 23, y no solo eso, muchos analistas o gente que está muy cerca de la selección por estas horas habla de la creciente posibilidad de que termine siendo titular, al menos en el comienzo del campeonato del mundo. Vamos a verlo. Es un jugador que ha sido muy resistido por el hincha argentino, básicamente por su mala actuación en el último mundial y por algunos partidos de eliminatoria en los cuales no actuó para nada bien, pero qué bueno, en las últimas horas, además viendo lo mucho que ha sufrido Argentina en los últimos años en defensa, diría que el llamado a De Michelis es aceptado en este momento por el ambiente futbolístico argentino, sobre todo teniendo en cuenta que viene de jugar en el equipo que ha ganado la Liga Inglesa. Eso, de alguna manera, lo avala mucho más de lo que era avalado antes en sus convocatorias anteriores a la selección argentina.
Quizá De Michelis titular con Argentina en ese...
Sí. Augusto Fernández, ojo con eso, que parecía que la lesión lo iba a dejar fuera del Mundial. La última información habla de que Augusto quedaría dentro de la lista de 23 y que José Sosa probablemente sea uno de los descartados por Sabela en el último corte, que probablemente se dé a conocer el viernes o el sábado. Sabela se adelantaría un poco a la fecha límite del 2 de junio y daría a conocer su lista final probablemente un poco antes.
Un amigo argentino me comentó hace unas semanas, Ariel, que muchas veces Sosa, además de buen futbolista, el futbolista que ha estado cedido en el Atlético de Madrid en esta segunda recta en esta segunda mitad de la temporada, que aparte de un buen futbolista es un talismán. Para los técnicos que lo tienen y también para Sabela, que le conoce bien, y que muchas veces contar con él es también un poquito de talismán, aparte de sus características como futbolista.
De eso se habla bastante en Argentina también, y a Sabela se le achaca una de las pocas críticas, creo que con algo de consistencia, que se hace sobre Sabela, es que él tiene una preferencia marcada por jugadores que en algún momento de su carrera han pasado por Estudiantes o que han jugado bajo sus órdenes en Estudiantes de La Plata. Entonces, vemos varios casos en la selección argentina. Basanta, por ejemplo, el defensor del Monterrey de México, que muy poca gente se explica qué hace en la selección y que muy probablemente o casi seguramente va a estar en el corte de 23. Su pasado pincharrata, mucha gente dice que lo habilita para estar en la selección. Ha jugado por poquito tiempo en el club de La Plata. Sabela tiene muy buenas referencias de él y desde que ha llegado a la selección no se ha ido nunca a ninguna de las convocatorias, o sea que allí está. Y con José Sosa algo de eso pasa también, porque en algún momento parecía estar José Sosa por encima de Ricky Álvarez, por encima de otros jugadores que estaban teniendo un presente en ese momento más destacado en equipos más importantes, y José Sosa siempre ha sido un futbolista que fue tenido en cuenta por Sabela, nunca dejó de estar en los planes, nunca dejó de ser citado, y bueno, ahí está, con opciones de quedar en el Mundial. La última información, repito, lo que se comenta durante el fin de semana y las primeras horas del lunes, es que quizás en el último corte de 30 podría quedar afuera, pero hasta ahora está allí entrenando con sus compañeros de la selección argentina.
Va a haber 10 selecciones de América en el Mundial, van a jugar en casa, van a tener condiciones, algunas de ellas favorables, y hay quien dice que una selección de América va a llegar muy lejos en el Mundial, quitando Brasil, que es la anfitriona. O sea que hay que seguirlas de cerca, se están preparando para el Mundial, como todas, y aquí lo seguimos hasta que empiece la cita mundialista en This is Football. Ariel, muchas gracias por el completo repaso en el programa y también por habernos puesto en contacto con Fernando Palomo.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Prepárate para el Mundial de Brasil 2014 con This is Football.
Y también hay 5 selecciones africanas y unas cuantas asiáticas que van a participar en el Mundial de Brasil. Hola, querido Tony Padilla, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fernando.
Querías hablar de una selección africana que es noticia constantemente por uno de sus jugadores más carismáticos, Samuel Eto'o. Que vuelve a ser noticia otra vez, Samuel Eto'o, que se fue de la selección, luego volvió a volver, es un follón, ¿no?
Sí, es una historia que no se acaba nunca, pero en principio estará Samuel Eto'o, está convocado por Wolke Finkel, seleccionador alemán de los Dones Indomables, pero es que, claro, o sea, el tipo siempre es fuente de noticias, ¿no? Ahora dice que le gustaría estar en Brasil en habitaciones individuales, estar el solito, el tranquilo, y así no se mezcla con los otros, pero recordemos que en su momento, aún delantero del Chelsea, el abuelo Samuel Eto'o, renunció a la selección, pues afirmaba que había un complot de la federación que quería acabar con su vida y por eso se negaba a entrenar o a jugar con la ropa que le ofrecía la selección, pues tenía miedo que lo hubieran impregnado con algún tipo de sustancia nuclear, atómica, venenosa, y que ahí estuviera el intento de asesinato.
Más de película de James Bond o de Jason Bourne que de la realidad, ¿no?
Absolutamente rocambolesco, muchos intereses siempre metidos en la Federación de Fútbol de Camerún, lo supo Javier Clemente, que descubría ahí un auténtico lío.
Sí, desde luego.
Increíble, pero bueno, 4 años después de fracasar en el Mundial de Sudáfrica, perdió todos los partidos de su grupo el equipo camerunés, han conseguido meterse en la fase final del Mundial de Brasil, pese a que las eliminatorias de clasificación para las competiciones locales, la competición de la CAN, la Copa de Naciones Africanas, fue un desastre. Ahí están, en un grupo muy complicado, el grupo de Brasil, pero con Samuel Eto'o siempre listo para sorprender, ¿no? De momento ha sorprendido volviendo a la selección. Es que la tentación de jugar un Mundial es muy grande y veremos qué sucede a medida que avancen los días previos al Mundial con este futbolista Samuel Eto'o, que sigue queriendo vivir aislado de sus compañeros, excepto en el césped, pues considera que es el enemigo público número uno del presidente de la federación.
No solo Camerún, está Ghana, está Costa de Marfil, está Argelia y está Nigeria también en la cita de Brasil. Y les han tocado grupos muy dispares y siguen entrenándose. También las asiáticas, iremos hablando de ellos, ¿eh?, hasta que empiece el Mundial, que quedan 2 semanitas de programa, iremos hablando de ellos. ¿Cómo va Brasil 50 retratos del Mundial del Maracanazo?
Bien,
¿cómo
bien
funciona?
Vamos recibiendo el cariño y los comentarios de la gente, especialmente a través de las redes sociales, y siempre es una cosa muy muy emocionante. Y bueno, los de la editorial están satisfechos, si ellos lo están, que dominan el mercado mejor que yo,
desde luego.
Yo también lo estoy.
Si ellos lo están, si está quien ha editado el libro, nosotros lo estamos también, ¿no?
Sin duda.
Esta semana que toca en Brazuca, Mundial 2006, ¿no? 2006, sí.
Correcto, el 2006, tierras alemanas, Italia campeona.
Sí, señor, vamos a hablar de todo eso y mucho más. Muchas gracias, maestro.
Un abrazo.
Hola, señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato. ¿Qué tal usted? ¿Cómo está?
Hola, señor. Director de este programa, don Fernando Evangelio.
No, esta no es la canción que ha elegido usted para su sección, es otra.
Hoy hemos elegido una potente. Después de este fin de semana ahí que hemos currado y disfrutado mucho,
hemos elegido una potente. ¿La tenemos o no la tenemos?
¿La tenemos? Ahí va.
Vamos allá.
Así estaban muchos en Tigres el otro día cantando.
¿Así cómo?
Sí, salí, no sé a qué hora con el coche.
Ah, que así estaban muchos el otro día.
Incluso
algún jugador del Madrid iba así también.
Un par o 3 o 4.
Que,
pero muy bien, hay que disfrutar.
Hay partidos esta semana, ¿no?
Hay partidos.
Lo
primero, te cuento. Mientras estamos aquí grabando el programa, ha salido
¿Viene usted con noticias?
Sí, no, pero no, iba a decir primero en COPE, no, primero en COPE no, pero en COPE contamos lo que han contado otros, que es Bein Sport, que dice que
siempre,
el Barça y el Paris Saint-Germain están muy, muy cerca de cerrar un acuerdo por Marquinhos, que iría al Barça a cambio de Dani Alves y un dinero que pagaría el club azulgrana por él. Y se supone que van a cerrar el acuerdo incluso antes de que empiece el Mundial.
Claro, después de que el Paris Saint-Germain haya fichado a David Luiz.
Eso es.
Marquinhos sale. Marquinhos, que llegó por una pasta la temporada pasada, que
no ha jugado nada.
Ha terminado jugando, bueno, sí, ha jugado, pero ha terminado jugando de lateral derecho.
Pues perfecto.
Es decir, que no le ha convencido mucho a Blanc como central. Y el Barça se lo lleva. Se lleva un central joven y muy prometedor, ¿eh?
A
el Barça.
Uno que trabaja aquí en DC Football, especialista en Italia, me dijo:
David
es
de la
el
Peña.
Central del futuro. Vale. Y a mí, sí, cuando me lo dije, le dije: por favor, que lo fiche el Barça. Por mis.
Al Barça también le hacen falta centrales de presente. Pero es verdad que es un jugadorazo, ¿eh?
Claro.
Tiene buena.
Claro, pero bueno, ahí Piqué, Bartra y Marquinhos, tiene buena pinta.
Y contadas las noticias. La agenda,
fútbol,
los partidos.
Partiditos, muchos, bueno, muchos no. Todo amistoso de selecciones, ya están todas preparando el Mundial. El martes a las 9, Francia-Noruega. A las 4 de la mañana, tú que te quedarás ahí sin dormir, Estados Unidos-Azerbaiyán.
Desde luego.
Seguro, y ahí estaremos todos. Miércoles a las 9.
No, todos, no creo.
Algunos. Miércoles a las 9 de la noche, Escocia-Nigeria. Jueves a las 7 de la tarde, Camerún-Paraguay. A las 2 de la mañana, Honduras-Turquía. Viernes a las 8 y media, Suiza-Jamaica. A las 9, Inglaterra-Perú. A las 10 de la noche, España-Bolivia, lo contaremos aquí en tiempo de juego. A la 1:30 de la mañana, Uruguay y
España-Bolivia, y luego la lista de Del Bosque, ¿eh?
Y luego, bueno, a ver, ya está la de verdad, ¿no?
Sí, sí.
Después de la broma.
No tiene más narices.
Bueno, espérate, yo ya me creo cualquier cosa. A la 1:30 de la mañana, Uruguay y Irlanda del Norte. A las 2:30, Chile-Egipto y Bosnia-Costa de Marfil. Sábado a las 4, Croacia, Mali, Noruega, Rusia. A las 8:30, Noruega, Ghana y Portugal, Grecia. A las 9:45, Irlanda, Italia. A las 9, México, Ecuador. A las 12:00, Colombia, Senegal. Y el domingo a las 8:30, Alemania, Camerún y Suecia, Bélgica. A las 9:00, Francia, Paraguay.
Seguiremos informando. Como
hasta luego.
Gracias, Chato. Y gracias a Valle Núñez, que ha estado en los mandos técnicos del programa. Y gracias, como siempre, a todos vosotros, que nos habéis ayudado a difundir también la entrevista con Keylor Navas y también a disfrutar de este programa como cada semana. Programa al que le quedan dos ediciones más antes de que termine la temporada. Dos ediciones más, dos lunes más, dos semanas más, antes del Mundial de Brasil, que vamos a vivir intensamente en COPE. Muchas gracias, como siempre decimos, por estar ahí durante toda la semana programación deportiva en COPE. Y en cope.es un montón de programas para elegir, oferta solo para internet. Muchas gracias como siempre a todos, un abrazo muy grande. Adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.